Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 26 de septiembre. El huracán John ha provocado inundaciones en más de 40 colonias de Acapulco, ha provocado desborde de ríos, deslaves. En la zona Diamante del puerto ha afectado a miles de familias. El aeropuerto de Acapulco se encuentra anegado por las inundaciones. Las autopistas Cuernavaca, Acapulco y Chilpancingo están cerradas, fueron cerradas a la circulación debido a los deslaves. Ríos desbordados, todos los ríos del estado. En unos minutos hablaremos con el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero, con Roberto Arroyo Matus. Y ante el paso del huracán John por Guerrero, el presidente López Obrador informó que en 2 días iniciará el censo para hacer el recuento de daños y con ello comenzar a dispersar los apoyos que se requieran.
Lo vamos a iniciar en 2 días más, que ya deje de llover y que tengamos ya una visión más amplia de los daños. El reporte que tenemos hasta ahora son 700 viviendas afectadas, sobre todo los techos.
El diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que en San Lázaro se establecerán centros de acopio, que se aportarán recursos de la dieta de los diputados en apoyo a los damnificados de Guerrero y también de Quintana Roo.
También plantearé a la Junta de Coordinación Política un apoyo que hagamos todos los grupos parlamentarios sin distingo, porque ahora es cuando nos necesitan, en Guerrero y en Quintana Roo.
En el Golfo de México, Helen se fortaleció y ahora es huracán categoría 4, considerado extremadamente peligroso, antes de su llegada a la costa noreste de Florida, en los Estados Unidos. 4 sismos, 3 de ellos con epicentro en la Ciudad de México, 1 más en Guerrero, se sintieron hoy en la capital del país. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la magnitud del primer movimiento fue de 2.4, el segundo 2.2, ambos con epicentro en la Alcaldía Benito Juárez. Más tarde se originó otro sismo de magnitud 1.5 con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón. Después un temblor magnitud 5.2 originado en Ciudad Altamirano, en Guerrero. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 10 años, encabezan una marcha por calles de la Ciudad de México en la que exigen justicia, en la que exigen verdad. Con un conteo hasta el número 43, esta marcha por los estudiantes normalistas desaparecidos salió del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. Hay otra marcha en estos mismos momentos en el centro de la Ciudad de México del Bloque Negro, oportunista marcha que se intenta infiltrar con los que marchan a favor de la verdad y de la justicia en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Más adelante me enlazo a las 2 marchas. Y en este 10º aniversario de la desaparición de los normalistas, el presidente López Obrador expresó solidaridad con los padres de los estudiantes y reconoció que la investigación sobre el paradero se ha complicado.
Queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Entonces hay que seguir adelante, eso es lo que puedo decir.
De hipócrita califica el presidente López Obrador a Felipe Calderón por las acusaciones de supuestos vínculos entre el actual gobierno y el narcotráfico.
Identificó como lo que son unos falsarios, hipócritas, porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa.
Esto y más regresando de una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El 25 de octubre de 2023 del año pasado, un miércoles hace casi un año, el huracán Otis azotó con enorme violencia en las costas de Acapulco y Coyuca de Benítez. Traía consigo viento devastador que se llevó miles de viviendas y dejó a varias personas muertas. A la fecha, Acapulco no está aún en pie después del paso del huracán Otis, y ahora, con la llegada del huracán John, las complicaciones se agravan terriblemente, sobre todo para una población vulnerada y olvidada por parte de muchas de las autoridades. En Acapulco, pues en más de 40 colonias se ha afectado a través de inundaciones. El aeropuerto está cerrado, la autopista del Sol también, así como otras vialidades. Hay deslaves, pero no solo en Acapulco, sino prácticamente en toda la Costa Chica de Guerrero. Los ríos desbordados, ¿cuáles? Todos. Agradezco muchísimo la siguiente comunicación. Agradezco enormemente al doctor Roberto Arroyo Matus, director de Protección Civil del Estado de Guerrero, que nos tome la comunicación. Doctor, una situación muy complicada estamos viviendo en el Estado de Guerrero por el paso del huracán John. ¿Cuál es la situación en este momento? Tendríamos el reporte de 5 o 6 personas fallecidas.
Sí, Juan, te quisiera comentar que efectivamente tenemos un nivel de precipitación enorme, no cesa de llover. Todavía a esta hora tenemos lluvia importante acá en el puerto. Te quisiera comentar rápidamente que efectivamente nosotros tenemos un reporte al momento de 5 personas fallecidas, 2 personas de manera muy desafortunada que perdieron la vida entre la costa de Huaca, allá en la zona, la región de la Costa Chica, también 2 personas en Malinaltepec y 1 en Acapulco, además de una persona lesionada que se colapsó encima un árbol. Afortunadamente, pues no tiene lesiones de gravedad, pero es importante citar, y si me permites, Juan, rápidamente pedirle a toda la población que no salga de sus casas porque se pueden presentar ese tipo de desplomos, de desplomes de árboles, de postes y de cables de energía eléctrica o de telefonía sobre nosotros. Hay que mantenernos en nuestros domicilios. Ahorita justamente está desarrollándose una actividad de recorrido por parte de nuestra gobernadora, también de la presidenta municipal de Acapulco, Avelina Rodríguez, y también de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que con todo su personal se encuentra con nosotros apoyándonos desde primeras horas para poder, pues, establecer, y te repito, delinear toda la estrategia para atender a la población. Tenemos varias zonas que están inundadas, está reciendo mucho la lluvia nuevamente, y te repito, estamos pues en alerta porque tenemos varias zonas inundadas, 14 municipios de la Costa Chica con muchas afectaciones, que incluyen pues destrucción de viviendas, de sus cubiertas. Tenemos un reporte al momento de 251 viviendas con pérdida de techumbres y también con colapsos de muros, otras 155 viviendas. Además, te quisiera comentar que están habilitados los refugios para que las personas que estén presentando problemas en sus viviendas, que se estén inundando, pues salgan rápidamente de esos lugares o que estén cercanas a laderas que tienen alto potencial de generar deslaves o derrumbes. Están ya instaladas 311 personas en los refugios de Acapulco, aunque este número, déjame comentarte, que está subiendo muy rápido. Todas las personas que están en zonas inundadas están siendo evacuadas por el ejército mexicano, en vehículos también de la Armada de México y de la Guardia Nacional, hacia los refugios. Así que este número solamente va a crecer muchísimo. Se está atendiendo, como lo había prometido, las Fuerzas Armadas están cumpliendo con el Guerrero, nos están apoyando muchísimo. Y te quisiera comentar que también hay 300 personas en los refugios de San Nicolás. Sí. También te comento rápidamente, 309 personas que están también allá en Coyuca de Benítez, que están ubicadas ya en los refugios temporales. Y bueno,
¿Hay capacidad, doctor, en los refugios que se han dispuesto en el estado de Guerrero para recibir a las personas que tengan que salir de sus domicilios, que es el llamado que se está haciendo cuando se encuentren en riesgo debido a las inundaciones y crecimientos de ríos?
Así es, tenemos al momento un reporte de que tenemos 1,002 personas en estos refugios. Quisiera comentar que tenemos una capacidad para recibir en los 626 refugios que tiene el estado hasta 133,000 personas. Entonces, está suficientemente garantizada pues el apoyo, la ayuda para que pueda recibirse más personas en los refugios temporales. Recuerden, no hay que exponer la vida. Tenemos lluvias importantes que nos están generando pues toda esta devastación, todas estas afectaciones, pero el gobierno pues está preparado en los tres niveles de gobierno. Comentarte que ya está toda una dotación estratégica para estos refugios, tanto de cobertores, también tenemos colchonetas y naturalmente también kits de aseo y de limpieza para poder atender a la población que esté en estos lugares refugiada.
Sí. ¿Qué sucede con las personas que se encuentran incomunicadas en el municipio de Tlacochistlahuaca? Tengo entendido que habría al menos 14 localidades incomunicadas.
Sí, así es. De hecho, el reporte que tenemos nosotros es de 19. Ya se incrementó. Estamos haciendo todo lo posible para tratar de restablecer la comunicación con estas localidades. Se están haciendo todos los esfuerzos. Quisiera comentarte que en algunas ocasiones se ha tenido que cortar el suministro eléctrico porque había riesgo por las inundaciones de que las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad tuvieran algún cortocircuito. Así que para evitar daños se decidió, por el incremento de los niveles de la inundación, pues apagar estas subestaciones, pero se va a tratar de reactivar. No tienen daño, se va a reactivar una vez que baje el nivel pues estas inundaciones, te repito.
Sí, ¿cuáles son los ríos desbordados, doctor?
Tenemos prácticamente todos los ríos, no solamente de la Costa Chica, ya algunos de la Costa Grande, y naturalmente inclusive en Chilpancingo, con un alto riesgo de que tuviera un desbordamiento del río Huacapa, que atraviesa la capital. Se decidió llevar a cabo un proceso de evacuación de un hospital que está justamente muy cercano a este río, que pudiese desbordarse. Ya están en ese proceso de evacuación. Y pues estamos, te repito, en alerta porque tenemos esta situación en donde se puede generar todavía más daño hacia donde se está moviendo este huracán, hacia la Costa Grande. Ya están avisadas nuestras autoridades para que tomen todas las previsiones.
Tengo entendido que en Acapulco, donde se han presentado varios deslaves, las Fuerzas Armadas han desalojado a las personas cuyas viviendas podrían venirse abajo para resguardarlas. ¿Qué sucede en otros municipios del estado de Guerrero? ¿Qué sucede en Bonfil, en Coyuca y Benítez, en toda la Costa Chica?
Exactamente, tenemos esta misma estrategia con los compañeros secretarios, todo el gabinete estatal de nuestra gobernadora, la maestra Vanessa Salgado Pineda. Están trabajando allá en la Costa Chica, están participando en este proceso para atender a la población, aperturar refugios y sobre todo, si fuera necesario, retirar y evacuar a las personas que se encuentren en una situación de riesgo.
Las personas que nos están escuchando y pudiesen acercarse a integrantes de las Fuerzas Armadas, es con ellos con quien se solicita la ayuda, porque se habla de medios digitales, doctor, y llamadas telefónicas y internet, pero no hay condiciones para que se puedan llevar a cabo este tipo de comunicaciones. Es directamente con el personal de Fuerzas Armadas, ¿va?
Es directamente, ya están apostados prácticamente en todas las zonas que tienen inundación. Se está salvaguardando también todas las, pues, los comercios para que no vaya a haber actos de rapiña o de vandalismo. Están ahí ya todo el cuerpo de seguridad, tanto de la policía estatal como municipal, y naturalmente la Guardia Nacional, que cuenta con alrededor de 10,000 elementos ya distribuidos en esta región.
No hay por el momento vuelos al aeropuerto de Acapulco, ni tampoco navegación de ningún tipo. Hay autopistas y carreteras que están cerradas.
Sí, sobre todo la autopista del Sol, desde Palo Blanco hasta la caseta de la Venta, no hay pues posibilidades de estar circulando en ella. Hubo varios derrumbes, se van a revisar pues todas las obras, la infraestructura, para garantizar que cuando se reabra pues no haya ningún problema. Sí, no hay navegación, ni tanto ni terrestre, ni tampoco aérea, por lo menos en esta zona de Acapulco.
Esto complica que llegue la ayuda que está llegando de distintos puntos de la República Mexicana, pero muy importante que se siga dando, que se siga llevando la recolección. ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que podemos nosotros aportar para que se lleve a el estado de Guerrero?
Principalmente, en este caso, agua potable, también la posibilidad de que se pudiera apoyar con alimentos no perecederos, alimentos enlatados por el momento, y sobre todo también herramientas, alguna condición de apoyo para poder llevar a cabo pues la liberación de algunos caminos allá en la Costa Chica, seguramente los que se van a bloquear acá en la Costa Grande. La lluvia, te repito, está intensa, ahorita justamente está arreciendo nuevamente, y bueno, solicitamos todo el apoyo a la población para que se mantenga en sus casas. Recuerden, es de primordial seguridad estar en la vivienda, si es un lugar seguro, y si no, dirigirse a los refugios temporales.
Doctor Roberto Arroyo Matus, director de Protección Civil del Estado de Guerrero, le envío un abrazo con toda nuestra solidaridad. Estamos pendientes y, por supuesto, a la orden para lo que se ofrezca.
Agradecemos muchísimo tu apoyo, Juan. Estamos a las órdenes.
Abrazo muy fuerte hasta Guerrero.
Muchas gracias.
Muy importante ayudar a nuestros hermanos en Guerrero ante esta situación por el huracán John. Por ahora, ni la Cruz Roja ni el gobierno de la Ciudad de México han anunciado la apertura de algún centro de acopio. Se sabe hasta el momento que en la Cámara de Diputados sí se estará recibiendo. Nos vamos una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, Roberto Arroyo Matú, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, nos daba cuenta de la complicada situación que se está viviendo en este estado por el paso del huracán John. Todos los ríos de la Costa Chica, de la Costa Grande, desbordados, hay deslaves, hay inundaciones. La recomendación a la población cuya vivienda no esté en riesgo es que ahí se quede. Si está en riesgo, acercarse a integrantes de las Fuerzas Armadas para solicitar ayuda y ser trasladados a un albergue. Garantiza el gobierno del estado que hay capacidad para todas las personas que requieran. Hay que ayudar. Hay que ayudar a nuestros hermanos en Guerrero, pero por ahora ni la Cruz Roja ni el gobierno de la Ciudad de México han anunciado, aún seguramente lo harán en las próximas horas, la apertura de centros de acopios. El diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, anunció que en la Cámara de Diputados se establecerán centros de acopio allá en San Lázaro y que además se aportarán recursos de la dieta de los diputados, esto en apoyo a los damnificados, sí, de Guerrero, pero también de Quintana Roo. Vamos a escuchar.
También plantearé a la Junta de Coordinación Política un apoyo que hagamos todos los grupos parlamentarios sin distingo, porque ahora es cuando nos necesitan, en Guerrero y en Quintana Roo.
Bueno, y ante el paso del huracán John por Guerrero, el presidente López Obrador informó que en 2 días es cuando iniciará un censo para con él hacer un recuento de los daños ocasionados por John y a partir de ahí comenzar a dispersar los recursos que sean necesarios, los apoyos que sean necesarios para atender a la población afectada. Escuchemos lo que dijo.
Lo vamos a iniciar en 2 días más, que ya deje de llover y que tengamos ya una visión más amplia de los daños. El reporte que tenemos hasta ahora son 700 viviendas afectadas, sobre todo los techos.
Bueno, dentro de la situación alrededor del paso del huracán John por las costas de Guerrero, pues se han suspendido los trayectos en distintas carreteras. La autopista del Sol es una, la autopista Chilpancingo-Acapulco permanece cerrada. Hay inundaciones, hay muchísimos deslaves. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, caminos y puentes federales alertó a las personas usuarias de la autopista Chilpancingo-Acapulco que se mantendrá cerrada por el paso al paso de la circulación de la Plaza de Cobro Palo Blanco a la Plaza de Cobro La Venta. Eso debido a las condiciones climatológicas ocasionadas por el huracán John. Cabe señalar que, bueno, pues ya se trabaja en la zona, sin embargo, por la alta precipitación pluvial, se ha presentado derrumbes, inundaciones en tramos de la autopista, por eso se decidió mantenerla y con ello evitar.
Oscar, pierdo la comunicación contigo, pero bueno, la autopista Chilpancingo-Acapulco permanece cerrada. También el aeropuerto de Acapulco está cerrado. La navegación, bueno, pues evidentemente no hay navegación en estos momentos. Más adelante intentaré comunicarme con mi compañero Enrique Hernández, enviado especial de Grupo Fórmula a Acapulco, Guerrero. Antes, pues me enlazo con mi compañero Conrado Álvarez. Él está en Michoacán y el huracán John ya se encuentra frente a sus costas. Conrado, ¿cuál es la situación allá en Michoacán en estos momentos?
Es un gusto saludarte, Juan. Saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen la transmisión. Efectivamente, en Michoacán, pues las lluvias debido al huracán John están siendo intensas. Se espera también que sean puntuales y extraordinarias, superiores a los 250 milímetros en las próximas horas. Esto justamente a que ya está frente a las costas michoacanas el huracán John, ha alcanzado la categoría 1 y podría aumentar su intensidad a categoría 2 en las próximas horas, según han reportado las autoridades. En Morelia se espera una probabilidad de lluvia del 90% para hoy y mañana, con precipitaciones que podrían alcanzar los 27 milímetros, mientras que en Apatzingán la probabilidad de lluvia es también de 90% para hoy y mañana, con precipitaciones del 96 milímetros, según han dicho las autoridades. Esto ha generado que las diversas corporaciones de protección civil en la zona costa, Juan, estén alerta, emitan ya recomendaciones a la ciudadanía. Las zonas de riesgo son la costa michoacana, especialmente en Lázaro Cárdenas, Punta de San Telmo, donde se espera un oleaje de 2 a 4 metros de altura, con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. Zonas montañosas también, donde las lluvias intensas podrían generar deslaves. De hecho, en la autopista Siglo XXI ya hubo deslaves, igual también en la autopista de Occidente. El primero sucedió a un costado del lago de Cuitzeo, en el tramo Copándaro-Sinapecuaro, esto en la autopista de Occidente, y el segundo en el kilómetro 253 en la autopista Siglo XXI, en el tramo Feliciano Las Cañas. El reporte desde Michoacán, mi querido Juan.
Muchísimas gracias, Conrado. Estamos pendientes de lo que suceda con el huracán John allá en el estado de Michoacán. Más adelante intentaré enlazarme con mi compañero Enrique Hernández a Acapulco, donde los daños son muchos, muchísimos. Hay una cantidad enorme de deslaves, muchas viviendas se han venido abajo debido a estos deslaves causados por las aguas torrenciales, los crecimientos de los ríos con el huracán John. Antes, regreso aquí a la capital del país, a la Ciudad de México. Día de marcha, se conmemoran 10 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y hay movilizaciones en el centro de la capital del país. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial en este día de marchas.
Muchas gracias, Juan Becerra. Como tú lo mencionaste, continuamos en la marcha, en el paso de los manifestantes sobre la avenida Juárez. Hay que tomarlo muy en cuenta, ya que continúa afectada la circulación sobre la avenida Paseo de la Reforma en sus diferentes cruces, como los que son la avenida de los Insurgentes y el eje oponiente en su tramo Bucareli. Estos inconformes pretenden desplazarse rumbo al Zócalo capitalino. Hay que tomarlo en cuenta y anticipar su salida, tomar como alternativa la zona de la avenida Chapultepec, o bien, si lo prefiere, el circuito interior, para evitar este punto de conflicto. Nos recorremos hacia la zona norte de la capital, donde continúa los asentamientos en cada cruce con semáforos, en el eje oponiente en su tramo la zona de Ferrocarril de Cintura, que tomaron muy en cuenta y anticipar su salida. La Secretaría de Seguridad Ciudadana les recomienda de manejar con mucha precaución, ya que en diferentes puntos de la ciudad se registra la presencia de lluvia, que tomarlo muy en cuenta, sí, y anticipar su salida. Promete reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. Y me enlazo con mi compañero Enrique Acevedo. A 3 cuadras estás, Enrique. Qué gusto saludarte del Zócalo capitalino, donde se lleva una de las 2 marchas que hay en esta zona, porque me parece que hay 2 marchas. La de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, que por primera vez no van a la vanguardia, sino en un autobús. Y hay otra, la del Bloque Negro. Enrique, qué gusto saludarte. Adelante.
¿Qué tal, Jaime? Pues el reclamo de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue vivo 10 años después. Como bien dices, es una manifestación integrada por distintos reclamos, por distintas demandas y también contingentes. En la parte frontal de esta manifestación hemos visto a los familiares con las fotografías y las pancartas que reclaman la desaparición de cada uno de sus seres queridos, de cada uno de los 43 normalistas que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la retaguardia, que es donde ya nos ubicamos después de que fuimos permitiendo que la manifestación nos fuera superando. Aquí vemos otros grupos, otras normales, estudiantes, gente que simplemente ha ido acompañando pues este reclamo de justicia al que me refería, y esta demanda colectiva de dignidad, no solo de justicia, que ha permitido que 10 años después pues siga viva el movimiento por los 43 normalistas de Ayotzinapa. han tomado ya esta avenida 5 de Mayo. Estamos, como bien lo describías, a unas 3 cuadras del Zócalo. Las banderas, las pancartas, no solamente los reclamos, sino también pues los cantos y el acompañamiento de cada uno de los miembros de esta manifestación a la demanda colectiva de los 43 de Ayotzinapa es la constante a lo largo de cada uno de los puntos en donde se ha movilizado esta gente. Es imposible, y tú lo entenderás, hablar de un número, pero sí es, me parece importante recalcar pues el espíritu, la emoción, la manera en la que esta gente, a pesar de la lluvia que ha caído a lo largo del día hoy en la Ciudad de México, pues se ha movilizado sobre el primer cuadro de la ciudad, ya hacia la plancha de la Constitución, del Zócalo capitalino, y con pintas, con diferentes maneras de expresarse, han hecho muy explícito este reclamo de nuevo de justicia 10 años después de la desaparición de los 43. Hay que decir también, ¿sí?, a lo largo del recorrido que hemos acompañado, Jaime, pues ha sido pacífico. La gente ha respetado la presencia de los medios de comunicación, de los acompañantes de derechos humanos, de la policía, y no hemos visto mayor incidente a lo largo de, al menos, nuestro recorrido.
Así es, porque te decía Enrique Acevedo que hay 2 marchas alrededor. Una, la de los padres, las madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 10 años, y otra, la del bloque negro. No son lo mismo y no responden a los mismos intereses. La que, en la que tú estás, se busca verdad, se busca justicia. Enrique Acevedo, te agradezco tu reporte, estamos pendientes, estamos al habla.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como le he venido informando, día de movilizaciones en la capital del país, en la Ciudad de México, 10 años del terrible, atroz crimen en contra de los normalistas de Ayotzinapa, 43 desaparecidos durante la noche de Iguala. Y a partir de ahí, un entramado de corrupción y de impunidad para intentar tapar lo que sucedió en Iguala hace 10 años. Aún está pendiente la verdad, por lo tanto, la justicia. Madres y padres de los normalistas se movilizan en la capital del país exigiendo justo eso, verdad y justicia. Pero hay 2 movilizaciones y no hay que confundirlas. Está la de las madres, los padres, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por primera vez las madres y las padres no van en la vanguardia de la movilización. Adelante, van en un autobús. Y oportunistas, por otro lado, causando desmanes en distintas calles de la capital del país. El bloque negro, David Galván, me enlazo contigo a las calles del Centro Histórico y el reporte de esta otra movilización, nada que ver con la que relatábamos y cubríamos hace unos minutos.
Así es, Juan, un gusto saludarte, y pues como bien comentas, este ha sido pues una marcha conmemorativa, la cual se anunció como la marcha de una década de impunidad. Esta salió pues después de las 4:00 p.m. desde el Ángel de la Independencia en dirección al Zócalo capitalino, pero todo el tiempo fueron acompañados de un grupo de alrededor de 50 jóvenes que está dividido en 2 fragmentos y van este llamado bloque negro, pues que son jóvenes encapuchados que llegan pues con mochilas, llegan con algunos objetos, sobre todo pues para poder hacer todo tipo de vandalismo hacia los comercios, hacia los locales, las plazas comerciales que se encuentran a lo largo de Paseo de la Reforma. Y bueno, pues precisamente mientras los grupos de normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los compañeros de los 43 normalistas desaparecidos aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, bueno, pues a la par, aprovechando la lateral de Paseo de la Reforma, pues este bloque fue avanzando y pues lanzando tanto petardos como bombas Molotov, inclusive pues algunas poniendo en riesgo a personas que son los trabajadores que se encuentran al interior de estos locales. Hubo una cadena específica de cafeterías que, bueno, pues ha sido señalada en redes sociales, sobre todo por apoyar pues la guerra en Palestina, y esta precisamente ha sido uno de los puntos principales, de los cuales pues ha aprovechado este grupo para lanzar bombas molotov, para hacer este tipo de agresión hacia los comercios. Y bueno, pues lo que ha apoyado los elementos que se encuentran de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los elementos que se encuentran también acompañando la marcha por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas, es pues inmediatamente después del paso de estos grupos ir a verificar en las plazas, en los comercios, el que no haya personas lesionadas. En algunas ocasiones, bueno, pues también hubo personas que quedaron encerradas en medio de estos mini incendios que empezaron al interior de los comercios. Y pues esa ha sido la dinámica todo el tiempo, una constante amenaza de estos grupos a los medios de comunicación para evitar que documenten pues los estragos que están haciendo, aprovechando esta fecha conmemorativa, aprovechando el dolor de las personas, los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, que pues todavía se encuentran en esta calidad de desaparecidos, que han esperado una década para una respuesta de la verdad. Y bueno, pues únicamente lo que vemos es que hay ausencia pues de la policía capitalina. Esta ha sido una dinámica que se realiza. Sabemos que acompañan la marcha manteniéndose pues en las calles aledañas a donde circulan, pero precisamente para evitar la confrontación que se ha dado en otros momentos, en otros años con estas movilizaciones, bueno, pues se han mantenido al margen. El daño se ha mantenido a comercios, no tenemos hasta el momento reporte de personas lesionadas, y pues el principal estrago pues es precisamente a las vitrinas, a los comercios, sí, los saqueos, lo que ha habido a la par, pero este ha sido pues la dinámica que están aprovechando pues estas personas que pues una y otra vez incluso han amenazado a los camarógrafos con objetos metálicos, con palos, y hasta por ahí portaban un hacha de bomberos que pues bueno, rompe totalmente el tono de la dinámica que estamos viviendo, Juan.
Es lo que busca el bloque negro, lo que busca es provocar que haya enfrentamientos, que haya confrontaciones, que haya heridos, que haya lesionados, o vete tú a saber qué más. El bloque negro, encapuchados, siempre vestidos de negro, encapuchados para no ser reconocidos por las autoridades, se valen con martillos, con mazos, con pinturas, vandalizan edificios, comercios, prenden fuego, y todo lo hacen de manera oportunista mientras se está llevando otra manifestación para exigir verdad, para exigir justicia, una manifestación pacífica de mucho rigor y de mucho dolor para la sociedad mexicana. Una táctica esta, la de los bloques negros, asociada a movimientos anarquistas, autonomistas, fundamentalistas, muchos del movimiento antiglobalización, que se presentan en manifestaciones de manera oportunista para causar estos destrozos. Entonces es muy importante señalar que hay dos movilizaciones, la de los padres, madres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 10 años, que están en el Zócalo capitalino en estos momentos, y la del bloque negro. No es lo mismo. Gracias, David, estamos pendientes, nos enlazamos más adelante.
Seguimos al pendiente, Juan, y pues bueno, hay que decir que ya estos grupos están ingresando a la plancha del Zócalo, ya sonaron los primeros petardos, y seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir en estos momentos.
Bueno, pues esperemos que sean contenidos y encapsulados por las autoridades. Muchas gracias, David.
Al pendiente. Buenas tardes.
Sara Pablo, me enlazo ahora contigo porque el presidente López Obrador, en el 10º aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pues él dijo que su gobierno hizo todo lo posible por encontrar su paradero, pero que las cosas, señaló, se complicaron, se enredaron. Y fue así, dijo el presidente, que por intereses ajenos. Voy contigo, Sara, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sí, a 4 días de que concluya su sexenio y en el 10º aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno hizo todo lo posible por encontrar a los estudiantes, pero las cosas se enredaron. En el cierre de su conferencia mañanera expresó su tristeza y solidaridad con los padres de los muchachos, señaló que tienen todo el derecho a manifestarse y hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Garantizó que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República habrá continuidad en las investigaciones.
Y no hay que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió. Queríamos saber todo. Se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Entonces hay que seguir adelante.
Y bueno, ante las manifestaciones el Ejecutivo justificó la colocación de estas grandes vallas metálicas e incluso de barras de cemento en los alrededores del Zócalo capitalino, y es que dijo, si bien se trata de causas justas, hay quien se aprovecha de este tipo de hechos para provocar.
Siempre hay provocadores, gente que se aprovecha de las circunstancias, oportunistas, sectarios, conservadores, que quisieran hacernos daño. Y entonces tenemos que proteger los edificios históricos, en este caso la catedral, el palacio, porque no solo vienen los papás, las mamás, vienen grupos de derecha, muy conservadores, de estos que se cubren el rostro y que tiran piedra y cohetones y bombas, molotov.
Pues parte, Juan, de lo que dijo el presidente y que claramente pues hoy se vive en esta manifestación con el llamado bloque negro.
Pues justamente lo que hemos venido reportando, el bloque negro. Y muy distinta a la movilización que llevan a cabo las madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 10 años. Lamentablemente el bloque negro ya se encuentra en el mismo lugar que las madres y los padres allá en el Zócalo capitalino, a donde me enlazaré más adelante. Muchas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo. Estamos pendientes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Pues ahí ve usted lo que decía el presidente hoy en la mañana, como un reloj. Ahí está este bloque negro. Más adelante le digo, me enlazo al Zócalo capitalino, en donde Fórmula Noticias ha desplegado una enorme cantidad de compañeros reporteros para cubrir este importante momento en el que se reclama justicia, en el que se reclama verdad. Antes le informo que la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer, por cierto, y por unanimidad, con 473 votos a favor, una reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Guillermo Santiago, diputado federal de Morena por Chiapas, bienvenido.
¿Cómo estás?
Pues muy contento para que nos hables de esta reforma. ¿Qué es lo que esta reforma adiciona a los derechos que existen para los jóvenes en nuestro país?
Claro, pues buenas tardes a todos y a todas. Compartirte que el día de ayer hicimos una modificación al artículo 123 para garantizar que en México todos los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años de edad, que no estén estudiando o que no hayan sido contratados, tengan la oportunidad y el derecho de tener una capacitación laboral digna con un apoyo mensual por encima del salario mínimo.
O sea, estás hablando de que un programa que se llevó a cabo durante este sexenio se eleva a rango constitucional.
Exactamente, justo eso. Ajá. Que ya no va a ser un programa solo que, como se ha avanzado muy bien, ahora va a ser un derecho para todos y para todas las y los jóvenes de este país. Okay. Y este programa, que hay que decirlo, fue un programa exitoso. Más del 50% de los egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro fueron contratados por las mismas empresas. Otro porcentaje muy importante regresó a la educación superior y otro porcentaje empezaron emprendimiento. Es decir, es un programa que realmente nos está sirviendo para la prevención de adicciones, para la prevención de la violencia y algo sumamente central para la reconstrucción del tejido social.
Es importantísimo para atender las causas de varios problemas que aún aquejan a nuestro país, principalmente las violencias. Diputado, este programa lo que hace es que garantiza el derecho a una vida digna a los jóvenes, porque durante el periodo neoliberal, y si digo una barbaridad, por favor, interrúmpeme, los derechos se convirtieron en privilegios. Así y los es. Programas del Estado para atender los rezagos en desarrollo, en crecimiento y en oportunidades se acabaron. Y todo aquello por lo cual una persona puede acceder a una vida mejor se vendía. Imagínate, para salir de la pobreza había que pagar.
Sí.
Me parece no solo incongruente, sino también miserable. ¿Cómo atiende ahora ya constitucionalmente este antes programa, hoy derecho?
Pues mira, justo desde el humanismo mexicano que impulsaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un cambio central en el ejercicio de la política pública, porque dejamos de ver privilegios y oportunidades y empezamos a hablar de derechos, porque los derechos son inherentes a la persona. ¿Cuál era el pretexto que tenían los gobiernos del PRI y del PAN para no hacerlo? Que no había recursos. Pero eso es falso. Sí habían recursos, sobraban recursos, pero también habían muchos rateros. Uh-huh. Es la realidad. La corrupción se comía gran parte del presupuesto de este país. ¿Sí? Entonces ahora hay un cambio central porque el recurso, en lugar de que se destine a las minorías rapaces, a la oligarquía, ahora se dedica al pueblo. Y ojo, no es gasto, es una inversión pública en las y los jóvenes que somos el sector poblacional más importante de este país.
Guillermo Santiago, a ver, ahí te van las preguntas incómodas porque ahí están y me parece que necesitan ser respondidas. Claro que sí. ¿Por qué les dan el pez y no les enseñan a pescar? Los jóvenes se van a gastar el dinero en maquinitas o en cheves. Veíamos ahí un ex candidato presidencial, no en la pasada elección, sino en la anterior, furioso porque los jóvenes estaban comprando chelas de estas grandotas con el dinero que se daba a través del programa. ¿Qué les respondes?
Punto número uno, falso. Hay estudios que demuestran que la mayor cantidad de jóvenes utilizan el recurso que reciben para su hogar y para sus estudios o para sus familias, que es algo muy importante. Y punto número dos, que es algo central, cada año el gobierno federal ha invertido más de 500 mil millones de pesos para la atención directa de más de 10 millones de jóvenes. Uh-huh. Es decir, no, la política pública no puede estar basada en prejuicios, ni en clasismo, ni en racismo, sino en datos duros. Uh-huh. Tenemos que invertir en las y los jóvenes, porque si no invertimos hoy en ellos, ¿qué futuro tendremos como país y qué presente tendremos?
Porque, a ver, se les está enseñando a trabajar.
Justo.
¿Es correcto?
Y el programa, ojo, muchos dicen, es que es para que estén en su casa. Falso. El programa es para que se capaciten laboralmente y adquieran experiencia laboral.
Ahora, si no tienen trabajo, sí se les da un apoyo económico.
Claro, por supuesto.
Ahí está este apoyo económico. ¿Podrías decir que una de las diferencias que genera este apoyo económico en las familias mexicanas es que el joven se puede dedicar a estudiar y ya no tiene que trabajar? Porque antes, pues si no trabajaba, no había que llevar de comer, claro, a la casa. Todos los miembros de una familia tenían que trabajar sin importar su Así edad, es. Sin importar que fueran menores de edad. ¿Se ha corregido este problema, diputado?
Justo. ¿Cuál es el planteamiento de esto? Es que el joven adquiera capacidades laborales, que adquiera experiencia laboral, que es un gran tema que siempre nos reclaman a los jóvenes, que si queremos adquirir mejores salarios y mejores trabajos, nos piden experiencia. Entonces, este programa te ayuda a capacitarte, a adquirir experiencia y a que tengas un ingreso digno que te permita vivir con dignidad, ayudar a tu familia y algo decisivo, poder construir el futuro que tú quieras, decidir qué proyecto de vida quieres. Porque en la época neoliberal nos condenaron y nos humillaron y nos marginaron a una vida en la que no podíamos salir del rezago en el que estábamos.
Ahí está la oportunidad. Ya dependerá de cada joven si la toma, si la aprovecha o no. Pero la responsabilidad del Estado es que se dé esta oportunidad sin distinción alguna a todos.
Una cosa es decir no quiero y otra muy distinta no puedo. Y el derecho es que todos puedan y que cada quien decida qué proyecto de vida quiere.
Pues es que así te decía, no, pues es pobre porque no trabaja, no, pues es que no fue una buena universidad. No,
la famosa frase de el pobre es pobre porque quiere, que es una falacia por completo.
Que la falacia de la derrama también.
Así es.
Bueno, diputado Guillermo Santiago, diputado federal de Morena por el estado de Chiapas, importante esta reforma y espero poder conversar contigo pronto.
Claro que sí, pues aquí estamos para servirles y que nunca olviden que nunca más un México sin sus juventudes.
Ahí está, muchas gracias, diputado. La Cámara de Diputados aprobó, le digo, ayer por unanimidad, con 473 votos a favor, la reforma que eleva rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar me enlazo una vez más al Zócalo capitalino con la movilización de las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Lamentablemente el bloque negro también está llegando y con petardos allá al Zócalo. Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Continuamos en Fórmula Noticias. Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial hoy jueves de movilizaciones en la capital del país. Adelante y buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha.
iniciamos rápidamente con la información en la zona centro de la capital, donde se va restableciendo la circulación sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo que compete del circuito interior y la zona de Avenida Hidalgo. Se podrá circular sin ningún contratiempo para quien se dirige hacia la zona norte o bien para quien se dirige hacia la zona poniente de la ciudad. Hay que manejar con mucha precaución, ya que continúa la presencia de lluvia en gran parte de la ciudad, que tomaron muy en cuenta y anticipar su salida. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde registra circulación complicada sobre calzada Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad y con dirección hacia el distribuidor Puente de la Concordia. Por el momento, reporte ideal, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial Hernández. Que tengas una excelente noche. Y me enlazo una vez más al centro de la Ciudad de México, donde se están llevando a cabo dos movilizaciones totalmente opuestas, totalmente distintas, totalmente diferentes. La movilización de las madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que a 10 años de la desaparición de los jóvenes buscan la verdad, buscan la justicia y la exigen con todo derecho en el Zócalo capitalino. A unas calles de ahí, el Bloque Negro, este grupo de personas encapuchadas, oportunistas, no solo en esta, sino en otras movilizaciones, causan destrozos en algunos comercios. David Galván, regreso contigo. ¿Cuál es el reporte? Buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues ya está entrando este segundo bloque. Te comentaba que el segundo bloque de los jóvenes encapuchados, bueno, pues ya va ingresando por la calle 5 de Mayo hacia la Plaza de la Constitución. A su paso, este segundo grupo pues aprovechó también para pues realizar pintas, para utilizar mazos y tronar algunas de las cortinas de acero que protegen los comercios. Una de ellas fue de una tienda de trajes, pues en la cual lograron pues saquear, lograron obtener algunos de los artículos, sobre todo de ropa para caballero, y pues comenzaron a aventarla hacia pues las personas que iba pasando hacia este punto. También hemos visto en algunas pizzerías que han hecho la misma dinámica de vaciar, de saquear, igual que las tiendas, pues de algunas tiendas de beneficencia, en la cual pues también han utilizado estos métodos para lanzar bombas molotov, para romper los vitrales y para poder tomar lo que puedan llevar en manos, en sus mochilas, en estos puntos. La dinámica pues ha seguido continua. La indicación a los medios de comunicación pues es que bajen las cámaras en cuanto pues se ven evidenciados por las tomas, las imágenes que están realizando los compañeros camarógrafos. Y bueno, pues precisamente el contingente se separó de ellos llegando a la calle de Palma, donde había una barrera, un muro de contención, precisamente de cemento, que puso precisamente la policía capitalina para evitar pues que lograran ingresar con algún tipo de vehículo o algún otro tipo de artefacto que pudieran movilizar pues de mayor dimensión. Y bueno, pues ya superaron esta zona. Los normalistas tuvieron que dejar más atrás su vehículo, el camión del Politécnico, que es el que encabeza la marcha, y en estos momentos pues ya están intentando tirar las barricadas precisamente que protegen la catedral. Están lanzando pues algunos petardos hacia el interior de estas vallas, y pues estaremos al pendiente pues de lo que vayan, las actividades que vayan realizando en este punto. Como bien decías, pues la marcha de los normalistas va muy diferente, va muy alejada de lo que pues ellos están realizando. Ellos, los normalistas, los estudiantes de las distintas escuelas normales rurales que han venido de Chiapas, de Oaxaca, sí, de Guerrero, pues ya se encuentran en este punto, y ellos están haciendo su meeting aparte de los lanzamientos de petardos que están realizando pues los grupos negros.
Bueno, pues lamentable. Me enlazo contigo, David Galván. Cuídate mucho, porque son muy agresivas estas personas encapuchadas en el anonimato. Estamos pendientes, nos vamos a una pausa y regresamos con la vanguardia de la marcha que realizan, sí, las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte me enlazaba con mi compañero David Galván y la cobertura que está haciendo al Bloque Negro, que vandaliza distintas calles del centro histórico, oportunistas que se aprovechan de una movilización que exige justicia, que exige verdad. Madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa se encuentran en el Zócalo capitalino. Y en la vanguardia de esta movilización está mi compañero Polo Espejel, con quien me enlazo. Polo, Muy buenas tardes. Por primera vez, madres y padres de los normalistas no encabezaron la vanguardia de esta movilización, sino se trasladaron en un autobús.
Así es, Juan. Iban atrás de la atleta, este autobús que llevaba el sonido ambiente, pero ya están aquí en un templete que colocaron casi a la mitad de la Catedral Metropolitana y muy lejos del Palacio Nacional, que se encuentra totalmente amurallado con estas enormes vallas de lámina de casi 3 metros de altura, soldadas con candados y cadenas. Están en estos momentos pues dando este discurso en el cual prácticamente han mostrado su decepción por la administración que está terminando, pero también por la última administración que le antecedió, la de Enrique Peña Nieto, porque dice que solamente les mintieron, los traicionaron y no les dieron ninguna respuesta. Ese es el tenor de este discurso, que hasta este momento, Juan, pues estaba llevándose de manera muy tranquila. De hecho, te puedo decir que hay, pues no todos los participantes de esta marcha pudieron ingresar a la plancha del Zócalo, porque como te comentaba, David Galván, en la calle de Palma y 5 de Mayo colocaron una especie de callejón para poder controlar el acceso. No, un dato importante, no hemos visto ningún cuerpo de policía, ¿eh? No está siendo resguardada esta protesta por policías, no los hemos visto, por lo menos no están presentes aquí, solamente las vallas, pero ya hace aproximadamente unos 2 minutos comenzaron a lanzar petardos hacia la zona de donde se encuentra Palacio Nacional, detrás de estas vallas. Algunos cuetones han hecho unas pintas ya en estas vallas, pero todavía así como tal al bloque negro no lo tenemos de frente, no lo tenemos a la vista. Te podría yo decir que es un cuarto de Plaza de la Constitución, la que está llena de personas, de gente, principalmente de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, que están escuchando atentamente el mensaje de los padres y madres de los 43 normalistas. Hasta este momento sigue lloviendo, pero ese es lo que te comentaba, son estos petardos que están lanzando hacia las vallas que resguardan el Palacio Nacional. Y eso es en cuanto, Juan, lo que ha ocurrido. Ya lo demás ya te lo platicaron mis compañeros, vandalismo al inicio de esta marcha que partió del Ángel de la Independencia con una hora de retraso y que pasó sobre Paseo de la Reforma, todo amurallado, todo tapiado. Principalmente algunos comercios, los que no tenían tapiaje, pues fueron vandalizados, rotos, y ingresó esta marcha por Avenida Juárez, 5 de Mayo, que también se encuentra totalmente envallada,
sí.
Y esto es lo que está culminando aquí, por lo pronto, hasta este momento, Juan, tranquilo, solo algunos cuetones y petardos que están lanzando, sí, por algún punto hacia Palacio Nacional.
Polo Espejel, muchísimas gracias por tu reporte, estamos pendientes.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Más adelante volvemos al centro de la Ciudad de México y exigir, hasta que ya no sea necesario, la verdad alrededor de la desaparición de los 43 jóvenes de Normalista en Igual hace 10 años. Vamos con otro tema. Agradezco muchísimo a Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompaña esta tarde. Gaby, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, muy buenas noches para ti, para tu auditorio, a sus órdenes como siempre.
Pues muy sorprendido de que parece, no sé si sea, pero al menos sí parece, y no me lo vas a poder negar, que Felipe VI tiene más súbditos en México que en España, y esto sale a colación debido a que no fue invitado a la toma de protesta de la presidenta electa, de la doctora Claudia Sheinbaum, pues porque él no tuvo la delicadeza de responder a una misiva que en su momento le envió el presidente López Obrador para, en los mejores términos, celebrar una ceremonia en donde la corona española ofreciera disculpas a los pueblos originarios de nuestro país por las atrocidades cometidas durante el periodo que se conoce como el de la conquista y posteriormente durante el virreinato.
Así es, Juan, es casi inexplicable la postura que ha tomado tanto el gobierno español como su monarquía en lo que tiene que ver con los crímenes que se cometieron tanto en la conquista como en la época de la colonia. Y es inexplicable por muchas razones. Si nos vamos al tema del pasado, Juan, podemos ver cómo otras potencias que también colonizaron en los últimos años no solo se han disculpado, sino que además han construido proyectos de cooperación con aquellos países que fueron sus colonias. Por ejemplo, ahí está el caso hace aproximadamente ya 3 años de Países Bajos, que en ese entonces Mark Rutte, su primer ministro, se disculpó por el papel que tuvo su país en la esclavitud y el comercio de esclavos. Él se refirió, Juan, con tal puntualidad y con una vergüenza a nombre de su país sobre cómo más de 600,000 personas de África fueron vendidos como ganado en esos tiempos. Y sí, si bien estamos hablando de situaciones que sucedieron hace décadas o incluso hace siglos, la realidad es que, por ejemplo, Países Bajos sí anunció un nuevo fondo para financiar iniciativas educativas que aborden las consecuencias de la esclavitud. O, por ejemplo, está también el caso del rey Felipe de Bélgica, que expresó sus arrepentimientos más profundos, además hay que decirlo, uno de los grandes genocidios de la historia, por los atroces abusos de su país en Congo, que acabaron con la vida, se dice, Juan, que por lo menos de 10 millones de congoleses. Hay otro caso también interesantísimo, que es el del 2021, cuando Alemania y Namibia dan un paso muy significativo y hacen un acuerdo de reconciliación. Ahí el gobierno alemán reconoció el genocidio en el país africano entre 1904 y 1908, donde acabaron con varias de las tribus, entre ellas las de los Herero y muchas otras que hoy lograron sobrevivir a pesar de los graves genocidios que se sufrieron hace más de un siglo. O en el caso francés, ya que tanto hay aquí fanáticos europeos, Juan, ahí está el caso del presidente Macron, uh-huh, que pidió al pueblo de Ruanda que perdonara a Francia por la inacción francesa ante el genocidio de 1994, en el que fueron asesinados 800,000 tutsis y hutus moderados. Ahora bien, lo traemos a nuestra propia latitud, Juan. Hay que recordar que apenas hace un par de años México se sumó a estas prácticas por la no repetición, ¿sí? Porque más no se trata solamente de disculparse o de enmendar y tratar de cuidar a los familiares o a los herederos de las víctimas. También es un compromiso con la no repetición. El presidente López Obrador pidió perdón a la comunidad china por la masacre de Torreón de 1911 y se comprometió que nunca más el gobierno mexicano permitiría el racismo y la xenofobia. Entonces, estas no son agendas nuevas, de hecho son agendas globales a las que por razones inexplicables España quiere permanecer ajena. Es decir, ellos buscan que la memoria española no pase por la balanza de la justicia. Y a todos estos fanáticos de la monarquía española y de tener una memoria atorada en la impunidad, yo les pregunto, porque he visto muchos de ellos en sus textos, Juan, sí, ¿no son estas mismas personas quienes condenan a Rusia por su anexión a Crimea o por su ofensiva militar para invadir Ucrania? Totalmente. Es decir, no podemos tener un doble rasero cuando se trata de derechos humanos o de derecho internacional. Si hay un país que está conquistando a otro, si hay una potencia que está aniquilando a la gente, si se están cometiendo crímenes de guerra, debemos alzar la voz independientemente de las filias o fobias personales. No se vale tener doble rasero.
Gaby Cuevas, pues ahí está más claro que el agua, ¿no? Y dicen, ¡ay, no invitaron al rey de España! Entonces, México y España son socios comerciales, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar, Gaby Cuevas, si somos socios comerciales? Claro, y muy importante, España, a través de acuerdos, de tratados, de inversiones, de exportaciones, de importaciones, pero, pues, porque también les conviene a los empresarios españoles, es decir, claro, no nos están haciendo ningún favor, y ya no somos un virreinato. También se dijo, no va a ir nadie de España a la rendición de protesta de la presidenta de México. Bueno, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y dirigente de los comunes, sí, Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos y diputado en el Congreso, Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, entre otros, Gaby Cuevas, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gaby, como siempre un gusto conversar contigo y nos escuchamos la próxima semana, ¿sí?
Muchas gracias a ti, Juan, y sí, sin duda el entendimiento entre dos pueblos hermanos sigue, por más torpezas diplomáticas que haya del lado de la monarquía, que probablemente sea ya de las muy, muy, muy poquitas en el mundo, uh-huh, que no quiera aprender las lecciones de su propia historia.
Y a los mexicanos no nos representan las coronas, sino las águilas devoradoras de serpientes. Muchas gracias, Gaby.
Gracias, Juan.
Nos damos una muy breve pausa, no se vayan, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Después de haberse aprobado en el Congreso de la Unión la reforma para que la Guardia Nacional sea adherida a la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues se fue ya a congresos estatales y esta reforma ha alcanzado el número de aprobaciones en congresos estatales para poder ser declarada constitucional, para ser remitida al Ejecutivo y que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué cree? En el estado de Chihuahua, los diputados locales del PAN votaron a favor de que la Guardia Nacional sea adherida a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que no le hacen caso ahí a su dirigente que, bueno, pues ya para qué le decimos. Pedro Miguel, escritor, periodista, qué gusto saludarte y agradecerte como siempre la generosidad de que converses con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, buenas noches, muy bien, ahí vamos.
Oye, ¿cómo ves? Ya se aprobó en los congresos estatales requeridos la reforma constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pedro, ¿tú cómo ves sobre los señalamientos, preocupaciones o acusaciones con respecto a que con ello se militariza el país?
Me parece que es un señalamiento sin ningún ancla con la realidad. Es decir, la militarización implica, por un lado, colocar a las Fuerzas Armadas como un elemento de fuerza, ¿no? Como un elemento y como un elemento de poder político. No es el caso. Las Fuerzas Armadas siguen siendo totalmente supeditadas y subordinadas al poder civil. Ahora bien, ocurre que se tenía y se sigue teniendo la misión de construir un cuerpo policial para el cual no hay ninguna institución gestora, engendradora, que no sean las Fuerzas Armadas. Es tan simple como eso. Entonces se tiene que crear una cuarta arma. Las Fuerzas Armadas en México tienen tres armas: la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Tiene que haber una cuarta arma que sea la Policía Nacional, que es la Guardia Nacional.
Sin duda alguna, no distinta. Se adhiere al Ejército. Me parece que es muy importante señalarlo, Pedro Miguel. O sea, la Guardia Nacional no se adhiere al Ejército, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. No es lo mismo.
Así es. No es lo mismo, porque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene a su cargo la Fuerza Aérea y al Ejército y tendrá a la Guardia Nacional. Y hay que señalar algo que es muy importante. Las Fuerzas Armadas tradicionales tienen la misión suprema de neutralizar amenazas bélicas contra la nación. La Guardia Nacional no va a tener esa misión. Va a tener la misión de pacificar al país. Es algo totalmente distinto. Es decir, no se trata de aniquilar al enemigo, como lo hicieron en el desgobierno de Felipe Calderón, cuando se les lanzó a una guerra contra población mexicana, a fin de cuentas, sino tareas policiales. Y están siendo capacitados los elementos de la Guardia Nacional y han estado siendo capacitados para eso. Hay que entender que es una institución en gestación todavía, que todavía no alcanza el número de efectivos que debe tener, que todavía no logra la presencia territorial que se ha planteado y pues tiene que haber una institución que le dé luz a esto, que geste la creación de esta institución. Y no hay ninguna otra que no sean las Fuerzas Armadas, querido Juan. Es tan simple como esto.
Sin duda, coincido, Pedro Miguel, y además de no llevar a cabo la labor que se le encomienda a la Guardia Nacional por parte de sus efectivos, Pues, ¿quién podría hacerlo? Que nos expliquen los que no están de acuerdo y den opciones, bueno, y que sean viables, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, que los 200,000 integrantes de la Guardia Nacional que se requieren, pues que se formen en el TEC de Monterrey, ¿no? O en el ITAM, o en la Ibero, o en Chapingo, ¿no? A ver, ¿de veras? Oye. O en las academias de policía, ¿de veras?
Claro. Oye, Pedro, ¿cómo ves que en Chihuahua, un estado pues muy panista, hay que decirlo, los diputados del PAN en el Congreso Estatal, con la excepción, me parece, que de uno, votaron a favor de esta reforma?
Pues me parece que es un gran gesto de sensatez. Ajá. De parte de estas legisladoras y legisladores. Y mira, es que en Chihuahua pues está padeciendo en carne propia, ¿no? Todo el desorden de seguridad pública que se heredó de regímenes anteriores todavía, ¿no? Como se está padeciendo en Sinaloa, sin duda alguna, como se padece en Chiapas, como se padece en Michoacán, en Guerrero, ¿no? Es decir, pues yo creo que es una muestra de sensibilidad al contexto real, ¿no?
Yo creo que responde a la realidad que están viviendo y a que se percatan lo que está sucediendo en el país y que ven que esto puede ser una opción viable para pacificarlo. Pedro Miguel, te agradezco muchísimo. Hasta allá donde estás, te mando un abrazo muy fuerte y espero que nos podamos escuchar la próxima semana, pues para hablar de la rendición de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y de todo lo que implica.
Así será, querido Juan. Te mando un gran abrazo a ti y a quienes nos escuchan.
Abrazo fuerte, Pedro Miguel, periodista, escritor. Y bueno, seguimos con la información porque el Instituto Nacional Electoral sigue, escuche usted, sin conocer oficialmente los efectos de una suspensión que se ordenó por un juez que intenta detener los trabajos de organización de la elección a cargos del Poder Judicial. Andrea Meraz, pues se da esta suspensión, pero la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadeo, dice: a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada. Voy contigo.
Así es, Juan. Guadalupe Tadei, pues, consejera presidente del INE, indica que su postura es esperar a que llegue y sea notificado el instituto para analizarlo jurídicamente, ver qué es lo procedente, porque no únicamente la decisión recae en ella, sino en los 11 consejeros, es decir, en el colegiado. La consejera Dania Ravel aclaró que el INE ejercerá su autonomía para tomar una decisión. Esto, pues, como una respuesta al senador Ricardo Monreal, quien llamó al INE a no parar los trabajos de esta elección a jueces, magistrados y ministros. Escuchemos lo que dijo la consejera Dania Ravel.
Nosotros tenemos autonomía, hemos respetado siempre también la autonomía del propio instituto, la hemos hecho respetar y pedimos también ese respeto. Nosotros vamos a hacer el análisis conducente a través de nuestra área jurídica, pero la decisión se toma aquí. No, por supuesto, nosotros hacemos análisis jurídicos y tomamos nuestras determinaciones de forma colegiada.
Entrevistadas por separado, también la consejera Claudia Zavala coincidió en esperar a conocer el documento que ahora circula pues únicamente en redes sociales, y pues dice que el juicio de amparo tiene diversas particularidades, por lo que todavía no se sabe cuáles son ni siquiera los motivos de agravio. Por eso dice, es importante que se reciba la resolución, se conozca, se analice y a partir de ese momento hacer una valoración y saber cómo va a decir, qué va a decir justamente el Consejo General del Instituto. Por lo pronto, sí, en estos momentos en el INE hay una reunión entre consejerías electorales y también los senadores de la República. Algunos de los temas que están planteados es el tema de la cartografía electoral, las boletas, algunos aspectos técnicos de la convocatoria. Ahí están presentes, de acuerdo con información que tenemos, Adán Augusto López, el presidente de la Junta de Coordinación uh-huh. Política del Senado, también Hamlet García como asistente a esta reunión y tres consejerías, justamente Jorge Montaño, presidente de esta comisión temporal, también la consejera Norma de la Cruz y Rita Bel López están ahí reunidos, sí. Es por lo que sabemos hasta el momento, Juan.
Andrea Meraz, oye, rápidamente te pregunto, nos falta un minutito y medio para irnos a la pausa, pero ¿qué sucede con la elección en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, en donde se habría determinado que Javier López Casarín, el candidato de Morena, pues rebasó los topes de gastos de campaña?
Pues tiene menos de 90 horas el INE y el Tribunal Electoral para definir si es válida la elección o no. El día de ayer la Sala Ciudad de México le ordena al INE justificar este rebase del tope de gastos de campaña y hacer una nueva cotización por un videojuego que se utilizó por López Casarín durante esta campaña. Y pues David Bernal de la Unidad Técnica de Fiscalización señaló que en las próximas horas tienen que dar una nueva resolución y seguramente el rebase será por mayor cantidad justamente. Uy. A primera vista. Hasta ahorita son 190,000 pesos, pero podría aumentar por esta nueva cotización del videojuego, que en estos momentos costó, dice la autoridad electoral, 4,000 pesos, pero tiene que hacerse con el valor más alto de acuerdo a la matriz de precios. Y obviamente antes del 1 de octubre, el Tribunal Electoral definir si se anula o no la elección en esa alcaldía, Juan.
Bueno, pues dio 96 horas al INE, el Tribunal Electoral, y vamos a estar pendientes. Andrea Meraz, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
En información de último momento, le doy a conocer que de acuerdo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y derivado de trabajos que se realizan por las afectaciones por el huracán John en la autopista Chilpancingo-Acapulco, ya se encuentra esta autopista abierta a la circulación en ambos sentidos. Algo que principalmente servirá y tiene que servir para enviar ayuda y apoyo a las personas damnificadas. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias este jueves. Que vaya, que ha sido muy movido así desde la madrugada, desde los primeros minutos del día a las 0 horas con 38 minutos. Muchos nos levantamos, no sin susto, debido a un microsismo al que le han seguido otros a lo largo del día. Raquel Flores, me enlazo contigo y el reporte. Buenas noches. Adelante, Raquel. Raquel, te escuchamos. Raquel, ¿estás ahí? Parece que no nos escucha mi compañera Raquel Flores. A ver si ella me escucha a mí. Raquel, adelante, voy contigo y tu reporte, el reporte de los sismos que se han registrado en la capital del país el día de hoy. Buenas tardes. No, parece que no tenemos la comunicación con mi compañera Raquel Flores. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo. Adelante, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes, noches. Y bueno, pues déjame decirte que prácticamente ya todo lo que fueron los contingentes de esta marcha de Ayotzinapa han ingresado a esta plaza del Zócalo capitalino, en donde en estos momentos se lleva a cabo un mitin. Sin embargo, podemos ver aquí en las vallas que se encuentran rodeando el Palacio Nacional cómo han intentado prender fuego, además de que han aventado a algunos sujetos encapuchados conocidos como los anarquistas, algunos botones. A lo largo de este trayecto de esta manifestación hubo algunos actos vandálicos, hicieron destrozos de entrada en prácticamente todo el recorrido, así como pintas, pero entraron a robar en una tienda de ropa deportiva, así como en el restaurante El Cardenal, y también una pizzería que se encontraba al lado, en donde incluso se llevaron hasta la caja.
¿Podemos escuchar? ¿Qué acabamos de escuchar?
Un cohetón, precisamente, un cohetón de los que se están lanzando mientras se lleva a cabo el mitin. Todo está preparado para que ya tan solo en unos minutos antes de las 8 concluyan ya estas actividades, y que bueno, pues déjame decirte que no podríamos decir que fue un saldo tan blanco como quisiéramos debido a estas situaciones que vivimos a lo largo del trayecto por parte de estos encapuchados. También es importante destacar que no hubo ningún operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todos los manifestantes pudieron caminar tranquilamente sin que hubiera uniformados alrededor de ellos. En ese sentido, te comento que, bueno, pues en estos momentos continúa este mitin, continúa la lluvia. Y más allá de eso, un comentario que yo escuché mientras veníamos caminando en el trayecto de la marcha es de que a 10 años de los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa, hoy, a una década, hasta el cielo no ha dejado de llorar, Juan.
No ha dejado de llorar, Juan Antonio Jiménez. Lo que urge es la verdad para que haya justicia. Y bueno, señalar aquí dos movilizaciones distintas en el centro histórico. Madres, padres, compañeros de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, acompañados por miembros de la sociedad civil, y un bloque negro que es el que ha causado destrozos en distintas calles del centro histórico. Mucho cuidado, Juan Antonio Jiménez, porque andan encapuchados y no son amables.
Así es, gracias. Y nosotros estaremos al pendiente.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, y muchísimas gracias a Federico Mastro Giovanni, periodista, escritor. Pues ya es la segunda vez que nos acompañas en este espacio. Platicábamos hace una semana sobre tu libro de la desaparición de los normalistas, de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Hoy se cumplen 10 años ya de este terrible crimen que trajo consigo una serie como bola de nieve de crímenes de colusión, y para ello hubo una terrible impunidad. Lejos estamos de la verdad y de la justicia, pero estamos más lejos, igual de lejos que la verdad que hace 6 años. ¿Tú qué dirías, Federico? Bienvenido.
Muy, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Yo diría que se han hecho pasos, pero esto lo reconocen incluso los estudiantes de Ayotzinapa y las madres y los padres, las organizaciones. Pero se pueden hacer pasos en una dirección. Sin embargo, el tema principal sigue sin respuesta. Entonces, dramáticamente, y la rabia justa, no la de los del bloque negro, sino la de los estudiantes de Ayotzinapa, la rabia justa, sí, que manifiestan en estos días, es la expresión precisamente de una frustración también a raíz del hecho de que sí se creyó efectivamente que se iba a llegar, antes de que acabara este sexenio, a la verdad, sí se le creyó, pero pues lo que tenemos es como se dice en Italia, un puño de moscas. O sea que no hay más que avances que no pueden llegar a la verdad todavía y por ende a la justicia.
Vamos a escuchar rápidamente parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la investigación sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Dijo que se ha complicado. Escuchemos. No, esto no es.
Lo vamos a iniciar en 2 días más, que ya deje de llover y que tengamos ya una visión más amplia. Queríamos saber todo. Se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Entonces hay que seguir adelante. Eso es lo que puedo decir.
Bueno, ahí está una disculpa porque se nos metió otro audio sobre los apoyos que llegarán a Guerrero tras el paso del huracán John, pero bueno, pudimos escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Se ha complicado, dijo el presidente López Obrador. No, vaya. Sin duda se ha complicado. ¿Cuáles ves que sean las diferencias entre las complicaciones entre el sexenio anterior y el actual? Para empezar está la llamada verdad histórica y también tenemos, por otro lado, durante este sexenio, el reconocimiento de que fue el Estado.
Claro, y esa es una diferencia importante.
Enorme, me parece.
Es fundamental, además, porque te quiero recordar que la verdad histórica es una construcción, una narración completamente o casi inventada de hechos, de relaciones, que tenía el objetivo precisamente de disculpar por completo y eliminar de la jugada cualquier, digamos, elemento de las fuerzas de seguridad que no fueran
participación, ¿no?
Exacto, que no fueran policías locales, pequeños, digamos, elementos de policías locales. Aquí hay una asunción de responsabilidad desde el inicio. Fue el Estado, quiere decir, fueron muchas, digamos, fuerzas de seguridad de varios niveles. Hay una asunción de responsabilidad de altos mandos. Hay un avance en las investigaciones, pero a un cierto punto se complica, quiere decir que algo pasa, que a un cierto punto en la cadena de mando no se puede llegar. Ese es el problema principal. Por supuesto que hay diferencias y son diferencias fundamentales también la asunción de responsabilidad, pero cuando se para la investigación y cuando se habla de dificultades y complicaciones, me suena a que no se puede llegar tan arriba como se debería. Y esa es mi preocupación al respecto.
¿Cómo ves la gestión de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero también presidiendo la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa?
Pues más que mi opinión, yo creo que es importante la opinión de la gente que que ha sido protagonista, los familiares de los desaparecidos, también los estudiantes de Ayotzinapa. Hay una opinión positiva del trabajo que ha hecho, sobre todo generalmente se le reconoce la intención efectivamente de llegar a la verdad y de poder resolver este caso. No se pudo hacer, pero...
¿Qué faltó?
¡Ay, la cara! Usted que nos está escuchando, me hubiera encantado que viera la cara de Federico Mastro Giovanni con esta pregunta. ¿Qué faltó?
Yo pienso que haya faltado la intención final de llegar a los vértices de esta situación.
Sin duda,
pero no por parte de Encinas.
Entonces, ¿quién la pudo haber detenido, la intención?
Pues los mismos que estuvieron al mando, y algunos de ellos creo que siguen en lugares de poder. Y esto no es algo que pasa solo en este caso. Yo vengo de un país, Juan, que es Italia, y es un país en el cual estamos llenos de casos, no iguales, pero de crímenes de Estado que no se han resuelto en 50 años. ¿Por qué? Porque algunos de los responsables siguen estando en lugares de poder, desde los cuales obstaculizan que se pueda llegar a la verdad.
¿Quién puede estar en un puesto de poder de esta manera, y me refiero a lo transeccional? Pues las Fuerzas
Armadas. Pues alguien que está vestido de verde, yo creo.
Sin duda alguna. Ahora, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, evidentemente la voluntad para llegar a la verdad y a la justicia, ahí está claramente. ¿Cómo ves lo que se ha dicho hasta el momento con respecto a estas investigaciones para poder llegar, si no a la verdad, a lo más cercano a ella? O por lo menos poder conocer exactamente cuáles son los hechos, las colusiones y las personas que pueden a lo largo de todos estos años haber complicado el alcanzar esta verdad. Federico.
Pues yo creo que para empezar, además de la esperanza en que Claudia Sheinbaum logre ir más allá de lo que pudo López Obrador, creo que es importante que se mantenga el diálogo entre las partes. O sea, que se siga creyendo, que es indispensable, que desde el gobierno haya las herramientas para seguir adelante. Porque si se cierra el diálogo, ya va a ser imposible llegar a cualquier tipo de solución. Ahora, yo creo que si hay fuerza y si hay intención, se puede llegar a avanzar. Sería genial poder decir a la verdad. Yo no soy optimista por naturaleza, entonces no me espero esto desde arriba. Desde cualquier tipo de gobierno siempre hay resistencias, por lo que estábamos diciendo. Pero también el papel que juega la sociedad en la exigencia de su justicia, que no se olvide este caso, que se siga empujando.
Federico, ¿se ha politizado demasiado el caso Ayotzinapa y esto complicaría aún más llegar a esta verdad?
No, yo creo que es al revés. Yo creo que se ha despolitizado la lucha de los estudiantes y se ha despolitizado las razones por las cuales han estado en lucha durante décadas los estudiantes de Ayotzinapa. Eso ayudaría a repolitizar en la manera correcta, obviamente, no inventando cosas, ayudaría a entender cuáles han sido las condiciones de posibilidad de que esto sucediera y por qué ha sido posible que elementos de las Fuerzas Armadas hayan participado de esa forma, porque no es un caso aislado. Es un caso dentro de una línea de eventos que llevan décadas pasando, de luchas y de contrainsurgencia, y esto pues se ha documentado a lo largo de las décadas. Entonces también la repolitización implicaría ver el panorama amplio y ubicar las luchas, las razones de las luchas, si se han, por ejemplo, alcanzado los objetivos de la lucha de los movimientos sociales de Guerrero, de los estudiantes de Ayotzinapa, de los campesinos, etc. Entonces, ampliando la mirada, tal vez se podría llegar a entender con mayor claridad cuál ha sido el lugar de estas protestas, de estos estudiantes, y cuál ha sido el papel de la represión, por supuesto, coadyuvada y implementada también por elementos del crimen organizado que han sido también parte de toda esta historia.
Ahí está. Me parece que es... Hay que leer tu libro, por cierto. El título, recuérdanoslo, ¿cuál es?
Ayotzinapa y nuestras sombras.
Está en todas las librerías. Sí, Federico sí. Mastro Giovanni, pues este caso de Ayotzinapa, esta desaparición y la colusión posterior, es una clarísima herencia del periodo de la Guerra Sucia, sí. Este eufemismo que utilizamos para hablar de los Así crímenes es. De Estado cometidos en México entre las décadas de los 60 y de los 80.
Así es. Yo creo que solo así se puede leer este acontecimiento. Ajá. Y repito, hay una narración de los eventos que no ayuda a entender. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que las prácticas que se han llevado a cabo durante esa época no han sido eliminadas,
no.
Sobre todo de la cultura de la represión de segmentos de la sociedad.
No ha sido erradicada.
No ha sido erradicada, exactamente.
Terrible.
Entonces, pero esto, por ejemplo, Juan me lo decía la hija de Rosendo Radilla, Tita Radilla, hace muchos años, hace 12 años, y me decía, si no se elimina, si no se erradica estas prácticas y la forma de, perdón la redundancia, la manera de formar también a los soldados, a las milicias, eso va a seguir pasando.
Sin duda alguna, intentar hacerla, obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas, pues ya lo han dicho grandes pensadores, es imposible. Federico Mastro Giovanni, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero poder conversar contigo.
Cuando tú quieras.
Muy pronto, Juan. Y rápidamente nos enlazamos con mi compañero Polo Espejel justo al Zócalo de la Ciudad de México, donde continúa la movilización para exigir verdad y justicia. Polo, adelante.
Así es, Juan. Pues mira, está a punto de concluir este meeting que han encabezado padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con las consignas de que quieren la verdad de los hechos. No quieren una verdad histórica, sin embargo... Bueno, pues ellos, a pesar de que se mantienen y se manifiestan decepcionados, no así desesperanzados. Dicen que van a continuar con esta lucha, van a seguir con las movilizaciones para exigir la aparición con vida de sus hijos. Y bueno, hasta este momento te puedo decir, Juan, que esta marcha para conmemorar los 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ha avanzado de manera... tranquila, salvo los incidentes que ya te mencioné, pero afortunadamente hasta este momento, Juan, con un saldo blanco. Está a punto ya de concluir este mismo.
Muchas gracias, Polo Espejel. Gran cobertura que ha realizado tú y todos mis compañeros reporteros de Grupo Fórmula en estas movilizaciones, porque fueron dos en el centro de la Ciudad de México. Una para exigir verdad y justicia a 10 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y la otra, la del Bloque Negro, para provocar e intentar distraer la atención de donde debe estar, que es justo esta exigencia, la cual va a continuar hasta que se cumpla. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde de jueves. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Que tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.